El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
¿Qué tema, mis hermanos? Tema como que no nos gusta muchas veces, el tema de la autoridad. El gobierno siempre tiene dos partes imprescindibles. Por una parte está la autoridad y por otra parte está el sometimiento, la sujeción. Sin esas dos cosas no hay gobierno posible. Entonces hay autoridad y hay sujeción. Son dos partes, dos caras de la misma moneda, de lo que es el gobierno. ¿Y cómo está unido todo esto al pasaje que estudiamos hoy? En los pasajes que hemos venido a estudiar, mis hermanos, seguimos el mismo contexto que fuimos introducidos en la sesión práctica de la epístola en el capítulo 12. Nos fuimos introducidos a entregarnos, a presentarnos delante de Dios por causa de su gran misericordia con la que nos salvó, la que hacíamos memoria ahora en la cena, para entregarnos como un sacrificio vivo, ofrecernos como esos sacrificios aceptos, santos, para Él. Lo cual conlleva, como hemos venido viendo, una renovación de la mente en varios asuntos. Hemos visto esa renovación en cuanto al servicio, en cuanto al amor, aún en cuanto a las relaciones con nuestros enemigos. Y hoy, en este pasaje, nuestra relación con nuestras autoridades. Tenemos que renovar la mente, porque yo creo que más de uno cuando vio esa palabra hoy en el título de la enseñanza que mandamos por el grupo Sujeción a la Autoridad, dijo, es una, como decíamos, algo que no nos gusta. Es algo que algunos tienen trauma, ¿no? Como que uno le da urticaria a escuchar la palabra, hay que sujetarse. O autoridad. A veces por la mala relación que hemos tenido con nuestras autoridades, como nuestros padres, o en la iglesia, malas experiencias con la autoridad, o malas experiencias con el gobierno civil. Y eso hace que muchas veces nosotros rechacemos la autoridad, aunque sea legítima y de parte de Dios. Pero Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento y nuestra manera de relacionarnos con nuestras autoridades. Entonces, mis hermanos, por ello, en este pasaje, Cristo nos exhorta a renovar nuestro entendimiento en cuanto a lo que es la autoridad, a fin de que nos sujetemos a las autoridades establecidas por Él. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que renovemos nuestra manera de pensar acerca de lo que es la autoridad, para que podamos sujetarnos voluntariamente a Dios a través de sujetarnos a las autoridades que Él ha establecido. Hay muchos asuntos que considerar, mis hermanos, en este pasaje. Yo lo resumí en tres, aunque son varios, que podemos agruparlo en tres. Primeramente vamos a ver en el pasaje, en el primer versículo, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Es el llamado de nuestro Señor a sujetarnos a las autoridades. Eso es lo primero que vamos a ver, el llamado del Señor a sujetarnos a las autoridades. Y luego vamos a ver las razones, especialmente tres razones por las que debemos sujetarnos a las autoridades. Y por último, la conclusión del pasaje, que resume nuestro deber para con las autoridades. Entonces, la exhortación, las razones y la conclusión, esos deberes que tenemos para con las autoridades. Vamos a comenzar por este primero, mis hermanos, la exhortación, porque tenemos que ser exhortados. Hermanos, desde los cielos comenzó la rebelión con Satanás, la rebelión a la autoridad. Y esa rebelión luego se trasladó a la tierra. Y Adán, nuestro padre, el primer hombre, se rebeló también contra el gobierno de Dios. Dios le dijo, por cuanto no escuchaste mi voz. O sea, no me obedeciste. Y luego esa rebelión pasó a todos nosotros, que hemos sido rebeldes y hemos pecado contra Dios. Como decía en Romanos 1:21 que hemos leído, y el 18. Que el hombre se rebela contra toda justicia de Dios. Con injusticia e impiedad. Todo el hombre es rebelde. El hombre, si Dios es rebelde por naturaleza, se rebela contra la autoridad. Por eso todos cuando llegamos a Cristo necesitamos esta exhortación a sujetarnos a nuestras autoridades. Dice ahí el versículo 1, sométanse. Tan imperativo, no es opcional. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿De qué autoridades o de qué autoridad está hablando aquí el apóstol Pablo? Por el contexto que vamos a ver más adelante, porque hay muchas esferas de la autoridad, sea la esfera de la familia, sea la esfera del gobierno civil, en el trabajo hay autoridades, hay jefes, en el colegio hay profesores, directores, en la calle hay policías, hay muchas esferas de autoridad. ¿De cuál habla específicamente el texto que estamos estudiando? Está hablando del gobierno civil, el gobierno de las autoridades civiles. Esto lo sabemos pues por el contexto que va a hablar más adelante acerca de pagar impuestos. Eso se hace con las autoridades civiles o de la espada, el castigo. ¿Que quién lo administra? La autoridad civil. Ahora, no sabemos posiblemente, mis hermanos, tal vez estaba ocurriendo en esta iglesia en Roma que había ciertos hermanos que les estaba costando sujetarse a la autoridad. Recordemos que Roma era la sede del gobierno de todo el imperio. Ahí estaban la magistratura superior o la judicatura, como dicen en Colombia. Estaba el emperador romano, estaba el senado romano. Estaba la fuente donde se quedaba todo el poder del imperio romano. Y muy seguramente, por ejemplo, vimos que la iglesia en Roma estaba compuesta por dos tipos de creyentes. Creyentes de trasfondo judío, que seguramente miraban el poder imperial con recelo diciendo, esos son los opresores, los que nos conquistaron y nos imponen impuestos. A eso no hay que sujetarnos. ¿Se acuerdan que muchos en la época de Jesús querían rebelarse? Estaban los celotes, la guerrilla de la época, que atentaba contra el imperio romano cada vez que podía. Y habían otras naciones gentiles que también estaban subyugados por Roma y decían, ¿por qué hay que someterse a la autoridad del emperador? Por otro lado, también estaban los propios ciudadanos romanos que tal vez veían la corrupción de sus líderes y decían, yo no me sujeto a esos corruptos. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo, viendo estas situaciones, les dice, sujétense, sométanse a las autoridades superiores. Entonces, primeramente, Pablo comienza con quiénes deben someterse. Él no comienza diciendo solo los cristianos, no, el resto no, pero solo los cristianos, sométanse. ¿Qué dice? Toda persona. En griego literalmente dice toda alma. Toda alma. ¿Por qué Pablo usa alma en vez de persona? Podría ser que si hubiera usado la palabra persona en griego, la gente hubiera pensado, ah, bueno, solo los ciudadanos o solo cierta acepción de la población. Pero ¿quiénes tienen alma? No se puede escapar nadie. Toda alma, sométase. Sea anciano o joven, varón o mujer, ciudadano o extranjero. No, toda alma, esclavo o libre, porque había un esclavo en el Imperio Romano. Entonces dice toda alma. Sí, o sea, toda persona sin excepciones. Un mandamiento para todos. Para todos, mis hermanos. El sujetarse a la autoridad no es para algunos. Eso también significa que no solamente si mi partido gobierna, ¿no? No. También si gobierna el partido de la oposición. No solamente si está la gente en el gobierno que tiene mi inclinación política, derecha o izquierda. No, toda alma, sin importar. Sin importar si me gusta el que gobierna o no me gusta. Toda alma, toda persona, tenemos que sujetarnos a la autoridad. ¿Pero qué es eso de someterse? ¿Qué significa sométase? Toda persona a las autoridades. Esa palabra, sométase, jupotazo, someterse, tiene que ver con obediencia voluntaria. Ese verbo en voz media, eso significa que tenemos que obligarnos a nosotros mismos a someternos porque no queremos. No es que el otro nos someta, es que nosotros nos sometamos voluntariamente a las autoridades. Qué diferente, ¿no? Esto requiere, entonces, preséntense y presentarse, ¿qué es? Es voluntario, como sacrificio vivo, santo y acepto a Dios. Y en ese contexto, Ese parte de ese sacrificio vivo es que yo me sujete a mí mismo a las autoridades. Porque mi carne no quiere, porque tengo prejuicios, porque no me gusta, porque me cuesta que me manden. Entonces tenemos que sujetarnos voluntariamente. Eso significa obedecer, sujetarse, respetar, honrar, como vamos a ver al final también, a las autoridades. Y como decíamos, porque está de imperativo, significa que no es una opción. Si tú quieres, sométete. Si te parece, sométete. Si estás de acuerdo, sométete. No. Los que somos cristianos, que hemos sido salvos por las misericordias de Cristo, nos presentamos voluntariamente para obedecer. ¿Quién es el que nos da este mandamiento? ¿La palabra de quién es esta palabra? De Dios, no del hermano Alberto. Inspirada también, por eso la escribió el apóstol Pablo. Él fue el autor humano. La Biblia tiene una doble autoría, humana y divina. Esto no es una opinión del apóstol Pablo. Es la palabra santa de Dios inspirada, exhortándonos a someternos. Si el que nos está diciendo sométanse es Dios. ¿Y quién es Dios? Según lo que hemos visto en Romanos. Es el que nos amó desde la eternidad. Es el que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es Cristo que dio su vida por nosotros, para nuestro perdón. Es el Padre que me hizo su Hijo porque envió el Espíritu de adopción, de filiación, a morar en mí. Ese es, mis hermanos, el que vimos en Romanos 8, que hace que todas las cosas juntas obren para bien. Él nos dice, sométanse. ¿Será que Dios nos va a mandar a hacer algo malo? ¿Será que no nos queremos someter es porque no confiamos en Dios? No, es que yo no creo que mi papá me ama, entonces no me sujeto a mi papá. Pero Dios fue el que me dio esos padres. No, no quiero sujetarme al gobernante, pero ¿quién nos dio los gobernantes, como vamos a ver ahora? Dios. Y si Dios me ama, y Dios dio su Hijo por mí, por esas misericordias de Dios, como sacrificio vivo, yo debo someterme a las autoridades que lo representan a Él. Qué tremendo, ¿no? Cuando empezamos a ver el contexto. Entonces, ¿a quién me llama el Señor a someterme? Dice el versículo, sométanse a las autoridades superiores. El contexto claramente se refiere a los que gobernaban en el Imperio Romano. En aquella época, procuradores, procónsules, cónsules, gobernadores, el Senado, autoridades militares, que era la policía de aquella época, y en cabeza de todos, el César, el emperador. Hoy en día, para nosotros, autoridades policiales, alcaldes, gobernadores, jueces, poder legislativo, presidente. ¿Por qué? Porque en Colombia no somos un imperio. En Colombia, en nuestro contexto, estamos en una república constitucional. República constitucional es que la constitución es la máxima ley y todos los poderes del Estado están supeditados a la constitución. Entonces, ese es nuestro contexto. Entonces, los que vivimos en la nación de Colombia, seamos ciudadanos, o como en mi caso y otro hermano que está aquí, extranjeros, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos a las autoridades civiles de manera voluntaria. ¿Y si la autoridad es mala, hermano Alberto? Si es un dictador, si es un déspota, si no me gusta lo que hace, cómo gobierna, entonces ¿qué? ¿Qué hago si son unos corruptos? ¿Qué hago si la autoridad me persigue? ¿Qué hago en esos casos, hermano Alberto? Esas son preguntas que estos cristianos en Roma también tuvieron que afrontar. Esta epístola se escribió en el año 58 después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 64, ahí nomás de que se escribió esta epístola, el emperador Nerón, que era el emperador que estaba como emperador cuando Pablo escribió estos versículos, sométanse. Nerón que mandó a cortarle a Pablo la cabeza. Nerón que mandó a crucificar al apóstol Pedro de cabeza. Nerón que culpó a los cristianos de quemar Roma y los mandó al circo romano a ser devorado por bestias y ser prendidos como antorchas para alumbrar la ciudad de noche. A ver si tú me encuentras un presidente, un juez, un gobernante peor que Nerón y tú me digas, a ese no me voy a someter. Porque bajo este terrible emperador y los terribles que vinieron antes, dice la Biblia, sométase. Qué duro, ¿no? ¿Y usted qué cree que hicieron los cristianos cuando los persiguieron? Huyeron, pero no dejaron de someterse a la autoridad. No se volvieron rebeldes y armaron la guerrilla contra el emperador Nerón y el imperio romano. Los cristianos no hicieron eso, hermanos. Ellos se sometieron. Y si ellos se sometieron bajo tales circunstancias, ¿qué circunstancias vamos a encontrar nosotros para no sujetarnos a este mandamiento del Señor? Ya más adelante vamos a hablar de los asuntos de conciencia. Hay algunas excepciones. Pero de primera, viendo el pasaje, no hay razón humana por la cual nosotros podemos decir, yo no me quiero sujetar a estas autoridades. No, cuando en estas elecciones no estoy de acuerdo con quién quiero, no me someto. No podemos hacer eso, hermanos. Como nuestros hermanos tampoco lo hicieron en este contexto. Ellos se siguieron sometiendo a las autoridades civiles. Yo no creo que Colombia haya tenga o vaya a tener uno igualito a Nerón, que sea tan terrible. Por más terrible que pueda ser. Así que ya sabemos, hay que someternos voluntariamente a las autoridades. Y más adelante vamos a ver algunas excepciones. Ese es el primer punto. ¿Qué debemos hacer? Someternos a las autoridades superiores. ¿Quiénes? Toda alma, toda persona. Ese es el primer punto. Segundo punto, que vamos a extendernos un poco más. Las razones. Porque el apóstol Pablo no solamente nos exhorta al Señor por medio de este pasaje a sujetarnos, también nos da tres razones principales, que tienen varios subpuntos, hay varios ingredientes que vamos a estar desglosando, para que renovemos nuestro entendimiento y entendamos por qué tenemos que someternos. Se sométanse, y ahora el Señor dice, Él no tendría que hacerlo porque Él es soberano, pero Él quiere que renovemos nuestro entendimiento. Para sujetarnos, para someternos voluntariamente. Porque es muy difícil someterse voluntariamente cuando no tenemos un entendimiento renovado. Aquí tenemos tres razones por las cuales debemos someternos a las autoridades, mis hermanos. Primera razón. Las autoridades han sido establecidas por Dios. Las autoridades han sido establecidas por medio de Dios y agencia de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo ahí. La segunda parte del versículo 1 dice, porque, ahí comienzan las razones, porque, sométase, porque no hay autoridad, o sea, no hay ninguna autoridad, sino por medio de Dios. Esa primera la traducimos así, porque la frase preposicional que se usa ahí es de medio. Dios es el medio por el cual existe la autoridad. No habría autoridad si no fuera por medio de Dios. Y las autoridades que hay o que existen por Dios, eso es agencia. O sea, la autoridad existe a través de Dios y por obra de Dios. O sea, Dios creó los puestos de autoridad y es Dios el que establece las autoridades. Es el autor de la autoridad. Y el que se encarga que haya autoridad en todas las naciones. Entonces, ¿cómo Dios puede ser el medio y el autor de la autoridad y autoridades a las que tenemos que someternos? Primeramente porque Dios es la autoridad suprema, hermanos. No hay autoridad fuera de Dios. En Isaías 33, versículo 22 dice, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador y Yahvé es nuestro rey. Él mismo nos salvará. En esa sola oración tenemos resumida los tres poderes, ¿no? Judicial, juez, legislador, legislativo y rey. El poder del presidencial, que nosotros llamaríamos hoy en día. El ejecutivo. Entonces Dios concentra todo el poder, toda la autoridad. A Él nadie lo puso por autoridad. Él es la autoridad suprema, sobre todo reino, nación y reyes, como cantábamos hoy, rey de reyes, señor de señores. Es Él, mis hermanos, no hay otro fuera de Él. Él es el juez de todos. Él es el tribunal supremo, el último. El que al final de los tiempos va a juzgar a todo hombre, a todo rey, a toda nación. Él es legislador. Su ley es ley para todos los hombres. Le guste o no le guste, crean en él o no crean en él, un día todos los hombres serán juzgados por el gran legislador del universo, quien ha designado al Señor Jesucristo para sentarse en el trono, para juzgar a todos los hombres. Como lo muestro yo en la epístola de Juan. Y él es el rey. Él ejecuta juicio. Él ejecuta su voluntad en la tierra y no le pregunta a nadie si le gusta o no. Él es soberano. Entonces, ¿por qué él establece las autoridades? Él es el único que puede hacerlo. No hay otro fuera de él que pueda establecer la autoridad. Toda autoridad es simplemente autoridad delegada de su autoridad. De su autoridad depende toda autoridad que existe. Él es la fuente, el medio y el que ejerce toda autoridad. Eso no suena muy democrático, ¿verdad? ¿Aquí quién votó por Dios? Nadie, ¿verdad? Dios, el reino de Dios no es una democracia, es un reino. Él es rey supremo, él decreta y así se hace. Dios no le preguntó a nadie si queríamos o no que fuera rey. Y él, después que el Señor Jesucristo se humilló, dice que cuando él ascendió, ascendió por encima de todo. Él lo exaltó sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y un día toda rodilla se va a doblar delante de él y toda boca confesará que él es el Señor. Y Dios no le preguntó a nadie para establecerlo. Él lo puso, hermanos, como cabeza de todas las cosas, especialmente de la iglesia, como dice en la epístola a los Efesios. Todo eso no se parece a nuestra democracia. El reino de Dios no es democracia, es teocracia. Donde Dios reina, Dios decreta, Dios establece y Dios gobierna a través de autoridades delegadas y establecidas por Él. Qué importante entender eso. Por ejemplo, en Colombia, yo siempre cuando veo las noticias, veo que aquí se habla mucho en Colombia que el pueblo es el soberano, el constituyente primario, y que establece cómo se debe hacer esto y lo otro, y todos los gobernantes están supeditados al poder del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no está en la Biblia, hermano. Puede que esté en la boca de muchas personas, pero eso no es cierto. ¿Quién es el soberano en Colombia? No es el pueblo. Es Dios el soberano. Él es el constituyente primario, fuente de toda autoridad. ¿Qué diferencia a lo que nosotros pensamos acerca de lo que es el gobierno y la autoridad? Lo que enseña Dios en su palabra. En Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel y primogénito entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano, hermanos, en toda nación, sobre toda constitución, sobre toda autoridad establecida. Entonces nosotros como ciudadanos, somos ciudadanos del mundo de Dios, y las naciones establecidas de Dios, y las autoridades establecidas por Dios. Eso tiene que renovar nuestra manera de pensar acerca de lo que es la autoridad y la soberanía de Dios. Entonces sea uno el presidente, sea el legislador, el juez, sean nuestros padres, sea el jefe en el trabajo, sea la policía en la calle, sea el profesor en el colegio, es autoridad delegada y establecida de la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios gobierna a través de autoridades que Él mismo ha establecido para nosotros. Él elige y coloca autoridades para llevar a cabo sus propósitos. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Por qué? Porque es el soberano. Y Él le pone a quien quiere. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Muchos piensan que esto es como una profecía así poética. Y esto como que hay muchos, más cuando vino las elecciones, muchos repetían esto. Y otros decían: no, eso no es así porque acá hay democracia. Ya vamos a ver eso. Pero hay otro profeta que confirma lo que dice Daniel. Jeremías 27, versículo 5 dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi poder. O sea, ¿a quién le pertenece todo el mundo y lo que en él hay? Salmo 24, a Dios. El mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Por derecho de creación, Él es gobernante y autoridad sobre todas las cosas. Y con mi brazo extendido, y le daré y la daré a quien me plazca. ¿A quién Dios le da autoridad? Sobre lo que Él creó, a quien Él quiere. Él es soberano. Y ahora yo he puesto todas estas tierras, le dice el pueblo de Israel, en la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién le dio? ¿Quién puso en cautiverio y bajo el poder de Nabucodonosor al reino de Judá? No fue que ellos votaron por Nabucodonosor, no fue que Nabucodonosor los gobernó sobre ellos porque Nabucodonosor quería. El que le dio esa autoridad a Nabucodonosor fue Dios. Y si Dios no hubiera querido, no le hubiera permitido a Nabucodonosor tomar Judá. Pero como era parte del juicio de Dios sobre Judá por su falta de arrepentimiento, Dios puso como un instrumento suyo, estableciendo a Nabucodonosor sobre todas aquellas tierras. Dios es el que establece los reyes y los gobernantes. También en el Nuevo Testamento tenemos ejemplo. En boca de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, versículo 9. Hablando Poncio Pilato con el Señor Jesucristo. Entra otra vez Poncio Pilato en el versículo 9 y dice en el pretorio a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? ¿Autoridad? ¿Para qué? Para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte. Y yo fui el que manda aquí. Yo soy el procurador romano de Jerusalén. ¿Acaso hace lo que yo digo? ¿Y qué le responde Jesús? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. ¿Quién puso a Poncio Pilato? El Señor, para cumplir sus propósitos, como era la iglesia en Jerusalén. En el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 5, después de que son azotados y les prohíben hablar de Jesús, el concilio del Sanedrín a los apóstoles. Ellos van a orar y oran: Señor, aquí Poncio Pilato y nuestros gobernantes se confabularon. ¿Pero para qué? Para hacer lo que tu mano había determinado antes. Los gobernantes pueden ser gobernantes terribles, pero terminan cumpliendo los propósitos de Dios. Porque Dios gobierna sobre ellos. Porque Dios es soberano. No significa que los pecados de los gobernantes sean obra de Dios. Pero Dios, que es soberano, mueve todas las circunstancias para que, a pesar del mal que quieren hacer los hombres, terminen cumpliendo sus propósitos. Como decía Miguel Núñez en una prédica que escuché esta semana, hasta el diablo es el diablo de Dios. Y termina cumpliendo los propósitos de Dios. Usted no ve en Apocalipsis que a la bestia se le dio autoridad para gobernar 3 años y medio. ¿Quién se la dio? ¿Quién se le permitió para cumplir sus propósitos y traer sus juicios? Dios. Entonces no piensen, mis hermanos, cuando usted ve la autoridad y no le gusta o hay cosas malas, que eso escapa del control de Dios. Porque el que ha establecido toda autoridad es este Dios soberano, que tiene poder y control sobre todo. Y que nadie lo puede burlar y escapar, y que Él también disciplina a esos gobernantes porque Él los establece. Si no, mire la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Más adelante Nabucodonosor se enorgullece y piensa que él logró todo eso, y Dios le envía un juicio de tal manera que se vuelve como un animal, empieza a comer pasto, a andar desnudo por las calles, hasta que él reconoció que el soberano, el que lo había puesto como rey, era Dios. Y ahí volvió en sí. Entonces no se preocupe, Dios trata también con los gobernantes que Él ha establecido. Entonces, tenemos que entender, Él estableció toda autoridad. Pero entonces se preguntará, hermano Alberto, ¿y para qué votamos ahora? No, ¿Para qué votamos si Dios pone a quien quiere, saca a quien no quiere? No, ¿para qué hay que votar, hermanos? Pero también hablamos que Dios es el medio por el cual la autoridad es establecida. O sea que Dios, en su sabiduría, establece medios para establecer la autoridad. Usted ve, por ejemplo, no tenemos tiempo para ver tantos ejemplos, pero usted ve la historia del rey Saúl. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quién lo mandó a ungir? Dios. Y listo, Samuel lo unge y listo, ¿se transformó en rey? No, el pueblo tuvo que reconocerlo. Y Dios organizó todo un evento en Mitzpah a través de echar suertes para determinar cuál era la tribu, cuál era la familia, cuál era el hombre que él había escogido. Y en eso tuvo que participar el pueblo. Y luego el pueblo tuvo que decir, wow, este es el rey que Dios nos dio, y tuvieron que recibirlo como rey. No fue automático que Dios dijo, es rey, y fue rey. Lo mismo pasó con David. David fue ungido por Dios para ser rey. ¿Cuántos años tardó en pasar eso? Muchos. Persecuciones de Saúl. El reino de Israel no estaba, las 10 tribus no estaban como muy convencidas. Pero luego Dios movió el corazón de ellos para que fueran a Hebrón y buscaran a David. Y lo reconocieran como el rey que Dios había escogido. O sea que Dios tiene medios. En nuestro ambiente, pues, la democracia, las votaciones, para establecer al que Él quiere, para que el pueblo reconozca lo que Dios ha establecido. ¡Qué misterio!, ¿no? La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad como ciudadanos de votar. Y terminamos escogiendo lo que Dios quiere. ¡Qué tremendo! Y a veces, aunque no queramos lo que Dios quiere, Dios pone lo que Dios quiere. Entonces, como son autoridades que Dios pone y Él usa sus medios para ponerlas, tenemos que someternos a ellas porque Dios las establece por sus medios. En la antigüedad era el medio de ungir a un rey. Hoy en día, pues, tenemos la democracia o la república, pero Dios sigue siendo el mismo y sigue obrando. Ahora, mis hermanos, dado que Dios ha establecido la autoridad, esto trae implicaciones o consecuencias para nosotros. Por lo menos dos que se hablan aquí en estos pasajes. La primera implicación o consecuencia de que Dios ha establecido la autoridad, podemos verla aquí, es la implicación de oponernos a la autoridad establecida por Dios. Eso trae consecuencias porque Dios la estableció. En la primera parte del versículo 2 dice, por tanto, porque Dios ha establecido toda autoridad, por lo tanto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Wow. Si esa autoridad, si toda autoridad es autoridad delegada por Dios, si yo resisto, esa palabra debe traducirse como me rebelo, me opongo a las autoridades en el ejercicio legítimo de la autoridad que representa la autoridad de Dios, entonces yo me estoy poniendo no a esa autoridad solamente, sino al que lo puso, a Dios. A Dios mismo. Pero cuando no me someto a la autoridad establecida, contra Dios me rebelo. ¿Y qué es oponerse? ¿Qué es rebelarse? ¿Será que manifestarse contra el gobierno es pecado? No, porque me opongo. Las manifestaciones es algo que está contemplado dentro de la ley y no es una oposición a Dios, porque lo permite. Eso no es oponerse a la ley establecida o a la autoridad establecida. Los profetas, aun Juan el Bautista y los profetas del pueblo de Israel y los ancianos de Israel, muchas veces tenían que llamar al rey la atención por desviarse de lo que Dios había puesto al rey para hacer. Y eso no era rebelión, era recordar al rey su responsabilidad. Pero nosotros sí podemos manifestarnos en el sentido de recordar a los gobernantes las responsabilidades que deben cumplir. O cuando se desvían de la autoridad delegada por Dios haciendo cosas que se rebelan contra Dios directamente. Pues no está mal manifestarse siempre y cuando no nos estemos oponiendo a lo legítimo que Dios ha establecido. Pero no nos oponemos a Dios cuando denunciamos aquello que Dios rechaza. Como cuando los papás salimos a marchar, ¿se acuerdan cuando querían poner las cartillas con ideología de género? No estábamos contra lo establecido, estábamos respaldando lo que Dios estableció, hombre y mujer, por su autoridad. Entonces, oponerse a Él más bien sería cuando nos negamos, por ejemplo, a pagar los impuestos que manda la ley. Que como vamos a ver más adelante, es algo justo. No pagar impuestos es oponernos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted paga su impuesto o se está oponiendo? Porque no me gusta pagar impuestos, ¿no? O cuando soy irrespetuoso con un policía que me pide mis documentos y no colaboro con lo que me está pidiendo, eso es oposición. Cuando nos saltamos las leyes de tráfico, ¿no? Y vemos, se pone el semáforo en rojo, yo acelero para pasar. En el nombre del Señor, ¿no? En el nombre del Señor, no, eso es contra el Señor. y contra la autoridad que Dios estableció. Eso es, estamos hablando de cosas prácticas, porque yo creo que aquí ninguno pues va a tomar una metralleta y se va a ir para el monte, pues son cosas de todos los días. O nos sujetamos a la autoridad, o nos rebelamos contra Dios, rebelamos contra su autoridad. O cuando, por ejemplo, participamos de la corrupción, cuando se cuela alguien en Transmilenio, eso es oponerse a la autoridad. Cuando no quiero cumplir con mis obligaciones en el trabajo, es oponerme a la autoridad en el trabajo. En mi hogar, cuando los hijos no quieren sujetarse a los padres, es oponerse a una autoridad establecida por Dios. En una institución educativa, cuando no quiero sujetarme a los profesores, a las normas de la institución educativa, me estoy rebelando contra personas que Dios estableció para ese fin. Entonces, como eso tiene muchas aplicaciones, hermanos, ¿en qué nos estamos oponiendo a las autoridades que Dios ha establecido? En la iglesia, Dios ha establecido autoridades. ¿Colaboramos con esa autoridad o nos rebelamos? Como miembros sabemos que tenemos responsabilidades y que Dios pone hermanos en la iglesia para que velen, para que esas responsabilidades se cumplan en el cuerpo de Cristo. Y cuando no nos queremos sujetar, nos estamos rebelando. No contra el hermano que está ahí o contra los ancianos, no, contra Dios que los estableció. Contra Él nos estamos oponiendo. Aun cuando mis hermanos murmuramos, insultamos a los gobernantes porque no nos gustan o porque hacen cosas mal, eso también es oponerse a Dios. Porque ellos están representando, puede que sean muy malos gobernantes, pero están representando la autoridad del Señor. Entonces no debemos oponernos de esa manera. Segunda implicación, esto trae, resistir la autoridad, oponerse a lo que fue establecido, trae juicio. No solamente, porque hermano, esto son consecuencias. Si Dios estableció la autoridad y yo la resisto, resisto a Dios. Y la resisto y va a venir disciplina o juicio sobre mi vida. Y los que se oponen, segunda parte del versículo 2, recibirán juicio contra sí mismos. O sea, es como que traen juicio para sí por su falta de sometimiento. Podría ser juicio directo de Dios. Satanás se rebeló, Dios lo expulsó del Edén. Se rebeló Adán, Dios lo expulsó, perdón, se rebeló Satanás, Dios lo echó del cielo. Se rebeló Adán, Dios lo echó del Edén. La maldad de los hombres se multiplicó en la tierra, Dios lo juzgó con el diluvio. Pero después del diluvio las cosas cambian. Y Dios empieza a establecer autoridades y juicio cuando nos rebelamos contra la autoridad. Eso podemos verlo en muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchos. Por ejemplo, la rebelión de Core con Datán y Abirán, sus compinches, y otros 250 compinches que querían también ser sacerdotes. No les gustó que Dios estableció a Aarón y su familia en el sumo sacerdocio. ¿Y por qué nosotros no también somos de la familia de Leví? Pero Dios no los había establecido a ellos. ¿Y qué pasó cuando resistieron la autoridad? A los 250 los achicharró el Señor con fuego que salió de los incendiarios. Y a los otros tres y sus familias los tragó la tierra. Tremendo, ¿no? Y mira otros pasajes cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, que Dios puso como autoridad, y lo resistían. A veces hasta lo quisieron apedrear. Y Dios les mandó serpientes ardientes, les mandó sed, les mandó esto, les mandó lo otro, les mandó plagas. O sea, hermano, Dios se toma muy en serio cuando nosotros no respetamos la autoridad que Él ha establecido. Y Él puede juzgarnos directamente cuando no sujetamos a las autoridades que Él establece en los diferentes ámbitos. Pero el juicio también puede ser de parte de Dios. Juicio indirecto, a través de las propias autoridades que Él estableció. En Génesis 9, versículo 6, cuando Él estableció el gobierno civil, dice: el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué está diciendo Dios? Hasta el diluvio Dios juzgó directamente el pecado del hombre. Pero desde Génesis Él dice: ahora yo voy a delegar mi autoridad para que cuando los hombres sean perversos, los hombres ejecuten el juicio. En el caso más extremo, cuando un hombre le quite la vida a otro hombre, los otros hombres le quiten la vida a él. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo el hombre. Hermano, Acá hay mucho que hablar, la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿qué no se le ocurrió a Estados Unidos? La pena de muerte es algo que Dios estableció y que Dios delegó al gobierno para que la ejecute, como vamos a ver más adelante. Porque el que destruye la imagen de Dios en el hombre no tiene derecho a conservar la vida, es lo que está diciendo acá el Señor. Como dice el hermano Miguel Núñez en uno de sus libros, Dios honra tanto su imagen que si alguien es capaz de destruirla en otra persona, pierde derecho a conservarla. Pero nosotros no, nosotros somos pobrecitos, que le den cadena perpetua. La autoridad de Dios no es como nosotros pensamos, hermano. Y Él establece la autoridad. Entonces, como Él establece la autoridad y Él delega autoridad para que el gobierno civil pueda ejecutar sentencia, entonces cuando resistimos la autoridad, Dios ha dado también poder a la autoridad para juzgarnos por insubordinación, por resistir la autoridad, por faltar el respeto a la figura presidencial, por todas esas cosas. Hay leyes por las cuales podemos ser juzgados, podemos ser multados, podemos ser hasta encarcelados. Y es justo. Dios le dio esa potestad a las autoridades para que seamos juzgados cuando irrespetamos y nos oponemos a la autoridad. Igual que Dios se la dio a los padres. Cuando el hijo no obedece a los padres, Dios respalda que el padre discipline a su hijo. Cuando el empleado no quiere hacer caso a su jefe puede despedirlo con justa causa. En el colegio, si no se quiere hacer caso a los profesores, hay disciplina interna. Hay un manual de convivencia. Y todo eso es justo porque eso es resistir la autoridad. Entonces hay juicio directo de Dios y juicio indirecto a través de las autoridades. Y en la iglesia también Dios juzga, hermanos. Hay juicio. Puede haber juicio de parte de Dios. Y algunos en la vida de la iglesia hemos llegado a ver el juicio de Dios. Cuando hay irrespeto o no hay sujeción a la autoridad, cuando está legítimamente representando a Dios. Lo hemos visto mucho en esa autoridad ahí en 1 Corintios, en el capítulo 5, ¿no? Vino también Mateo 18. Hay autoridad para traer consecuencias cuando nos rebelamos. Esa es la primera razón y sus dos consecuencias. La primera razón es que Dios establece autoridades y no someternos a ella trae consecuencia de juicio de Dios sobre nuestras vidas, porque resistimos la autoridad de Dios. Segunda razón, porque las autoridades sirven a Dios. Versículo 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor al que hace el bien, sino del malo. Ahora bien, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de parte de ella. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado que yo estoy con un creyente y pasamos cerca de la policía o en un policía y el policía y yo. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el policía? Y uno se pone a pensar, ¿será que el hermano hizo algo malo? Muchas veces la reacción natural del hombre es que cuando ve la autoridad le infunde temor. Por lo menos en Colombia el policía, por algunos contextos y cosas de historia, o ven la autoridad aquí como que les causa temor ver la autoridad. Pero el Señor nuevamente nos lleva a considerar que tenemos que renovar nuestro entendimiento en cuanto a la autoridad. La autoridad no es un motivo para que nosotros temamos, a menos que estemos haciendo lo malo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Ellos fueron establecidos por Dios para representarlo a Él. Entonces no deberíamos tenerle miedo, sino más bien confianza. Es en el ideal, obviamente, ¿no? Sé que hay corrupción, hay cosas que nos quita la confianza. Pero en lo ideal deberíamos tener una buena relación con las autoridades. Pero los que son malos, ¿quiénes son los que son malos? Los ladrones, los asesinos, los estafadores, los secuestradores, insurgentes, abusadores, los que hacen lo malo, son los que tienen que tener temor a la autoridad. Porque la Biblia dice que el malo huye aun cuando nadie lo persigue. Pero cuando ve la autoridad, con más razón. Porque sabe que ha hecho algo que está condenado por la ley. Que ha cometido un delito. Cuando un ladrón, un maleante, ve al policía, a fin no esté robando, como que entra algo ahí, ¿no? Un temor. Y si me vienen a arrestar, porque su conciencia lo acusa, porque él sabe lo que hizo. Pero uno que no tiene nada en su conciencia, que no ha cometido ningún delito, ve al policía y saluda al policía y sigue tranquilo. Y si me pide la cédula, no tengo miedo de nada, porque dicen, el que nada debe, nada teme. Y Y es cierto. No tenemos por qué temer a la autoridad si no hemos hecho algo malo. El ladrón teme porque sabe que hizo algo que está mal. Y que la autoridad está para castigarlo a él. Pero dice, ahora bien, quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno que, lo que es bueno delante de Dios y lo que es bueno delante de los hombres para el beneficio de los conciudadanos, con las que vivimos, con las que moramos. Debemos tener un buen testimonio como cristianos, debemos ser buenos ciudadanos, ejemplares, que colaboramos en los asuntos de nuestra comunidad, que estamos ahí cuando hace falta algo, cuando hay una jornada de limpieza, cuando hay que poner de nuestra parte para que la comunidad mejore. Nosotros debemos ser ciudadanos que participamos de la vida pública, para que, como dice el capítulo 5 en el Sermón del Monte en Mateo, por nuestras buenas obras los hombres alaben a Dios. A causa de nuestras buenas obras, en este caso la autoridad, que cuando la autoridad vea, nos vea como ciudadanos, vean que somos personas que no resistimos a la autoridad, sino que colaboramos con la autoridad, servimos en la sociedad, estamos dispuestos cuando hay una necesidad, en caso de guerra, en caso de enfermedad, en caso de eso, los cristianos debemos ser los primeros en participar y ayudar cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación. De modo que la autoridad vea que los cristianos tememos a Dios y respetamos a ellos por motivo de Dios. Así deberíamos ser, hermanos. Eso es parte de someternos a la autoridad. Pero en vez de cometer actos que la autoridad castiga o persigue, debemos tener buenas obras que la autoridad reconoce y recompensa. ¿Cómo? Por ejemplo, respetando las leyes de tránsito, respetando las autoridades y sus indicaciones, respetando la propiedad pública y privada, respetando la vida y libertad de las personas. Entonces, un buen cristiano es un buen ciudadano también de la tierra, que da testimonio de su Señor. ¿Y por qué todo esto? Dice el versículo 4, explica por qué. Porque es servidor de Dios a favor tuyo, para lo bueno. Allí la palabra servidor en griego es diácono. Acá hay diáconos, hermanos, que sirven en el diaconado, en el servicio. Miren que la Biblia dice, las autoridades son diáconos de Dios. Son diáconos de Dios. Qué importante entender esto, que la autoridad está para servirle a Dios. Las autoridades fueron delegadas por Dios y se deben no al pueblo primeramente, como nosotros pensamos, ¿no? La autoridad se debe a su pueblo. Primeramente la autoridad se debe a Dios que la estableció allí. Ellos fueron responsables antes que ser responsables ante nosotros como ciudadanos delante de Dios. Porque a Dios sirven las autoridades. Lo sepan o lo ignoren, crean en Dios o no crean en Dios, ellos son responsables delante de Dios porque Dios los puso como sus siervos. Por eso, eso de votar por un candidato a causa de sus promesas, hermano, eso es un error. Eso es un error. Porque ellos no están para hacer lo que nosotros quisiéramos que hagan. La autoridad está establecida por Dios para hacer la voluntad de Dios. Y cuando votamos deberíamos ver el perfil, quién está de ellos más cerca de lo que Dios pide que la autoridad haga. Porque ellos están para servirle primeramente a Él, no a nosotros. Primeramente a Él. Porque los gobernantes nos dicen aquí que son nuestros siervos, ¿verdad? Que cada rato le estemos pidiendo cosas. Yo quisiera que hagan esto, yo quisiera que me den tal derecho. Primeramente están para hacer cumplir la voluntad de Dios. Porque es servidor de Dios. Jeremías 27:5 que leímos antes. Yo hice la tierra, el hombre, las bestias, con mi gran poder y brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo puse en estas tierras, o sobre estas tierras, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y luego agrega, mi siervo. Dios dice a Nabucodonosor, un rey sanguinario, dice, mi siervo. Para ser, no mi siervo en que él hacía la voluntad de Dios en todo, en su vida moral y que no pecaba, no. Su siervo en que Dios lo usaba para ejecutar sus juicios y lo que él quería hacer en las naciones. Entonces, los gobernantes son siervos de Dios. Toda autoridad delegada, sea el presidente, sea el juez, el policía, el papá y la mamá, los ancianos en la iglesia, los jefes en el trabajo, son autoridades que estamos para servir a Dios primeramente. A Dios. Pero eso tiene, obviamente, también una repercusión en las personas, porque dice, es siervo de Dios a favor tuyo. O sea, Dios me estableció para servirle a Él, para nuestro bien. Para nuestro bien, a nuestro favor, para lo bueno o para lo que es bueno. Piense, por ejemplo, en Ciro, otro rey de la antigüedad. Isaías 44:28 dice, de Ciro, dice, es mi pastor. Ciro es un rey de Persia que vino y conquistó, estaban los medos y los persas juntos y conquistaron a los babilonios, al descendiente, a Beltasar, descendiente de Nabucodonosor. Dios quita a reyes y pone reyes, quitó al hijo de Nabucodonosor o su nieto y puso a Ciro. Y Ciro comienza a gobernar en todo ese lugar, ahora bajo, y todo está bajo el imperio de los persas y los medos. Dice, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto Dios lo dijo 150 años antes de que Ciro naciera y fuera rey. Porque Dios es soberano y conoce todo. Y cuando Ciro fue levantado como rey, Dios puso en su corazón que dejara que el pueblo de Judá retornara a su tierra, a Jerusalén, y que reedificaran el templo. Pero no solamente eso, que le diera materiales, oro, piedras preciosas, madera, para reconstruir. Dios usó como su siervo a este rey pagano para reconstruir su templo en Jerusalén. Pero no solamente el tiempo de Ciro, porque Ciro murió y no se terminó de construir el templo. Y luego Dios levantó otro rey, Artajerjes, en los tiempos de Nehemías. Y para bien tuyo, para lo bueno, Dios, de este copero, este rey judío, este copero judío, Nehemías, Dios usó al rey Artajerjes para que dijera, ¿por qué estás triste? No, es que Jerusalén está así, está quemada a fuego las puertas, están en la miseria, así está la casa del Señor. ¿Sabes qué? Nehemías, ve, y yo te voy a dar recursos para que reconstruya las murallas de Jerusalén. Artajerjes, siervo de Dios, para lo bueno, para el pueblo de Dios. Hermano, los reyes están y los gobernantes están para servir a los propósitos de Dios. Para lo bueno, a favor nuestro. A favor nuestro. Vos dice la Biblia que debemos orar por nuestros gobernantes para que Dios envíe tiempos de refrigerio. Para que tengamos gobernantes sabios, porque eso nos conviene como pueblo de Dios para hacer la obra de Dios. Qué tremendo. Cuánto tenemos que renovar nuestra mente acerca de lo que es la autoridad. Eso aplicándolo a nosotros, ¿qué implica? Dios va a usar los gobernantes para nuestra seguridad, para leyes de tránsito, infraestructura, administración de justicia, todas cosas que son buenas para nosotros. Las leyes, el orden, la seguridad que Dios provee por medio del gobierno civil. Así sea el peor gobierno de la historia, hermano. Siempre va a ser mejor para nosotros que vivir en anarquía, en desgobierno, sin autoridad. Porque, hermano, usted no me cree, mire las naciones fallidas, donde no hay gobiernos estables. Mire Libia. Libia, hermano, hoy en día es un desastre. Mataron a un dictador. Sí. Pero eso no fue la solución porque todo se puso peor. Ahora está lleno de grupos subversivos matándose unos a los otros. Bajo Gaddafi era un gobierno feo. Pero ahora está peor porque no hay gobierno. Mire Haití. ¿Cómo está? Creo que la vez pasada escuché que habían 68 grupos que se disputaban la capital. Criminales. Y no hay gobierno que los detenga. Y la gente sufre violaciones, extorsión, secuestro. Mueren porque no hay gobierno. El gobierno es bueno. La autoridad es buena. Es para nuestro bien, para nuestra seguridad. Si no hubiera gobierno, no pudiéramos conducir libremente nuestros carros. Si no hubieran semáforos, si no hubieran leyes de tránsito, diría, soy libre. Libre de no poder conducir porque todos chocarían. Se estrellarían. No seríamos libres porque no podríamos salir a la calle porque el ladrón nos robaría con impunidad. y no hay quien lo castigue. Pero como hay gobierno establecido por Dios para que el malvado tema y el mal sea restringido para nuestro bien, no es perfecto, el mal no desaparece, pero es mucho mejor para nosotros, hermanos. Mucho mejor. Para nuestras vidas que haya gobierno. Pero no solamente es para los buenos ciudadanos, también es para los malos. El gobierno también sirve para los malos. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, un vengador para ira contra el que practica lo malo. Leíamos en Romanos la semana pasada con nuestro hermano Pablo, Romanos 12:19. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, gracias a que Dios puso el gobierno civil, no vivimos en salvajismo, donde cada uno va tomando justicia por mano propia. Pero no hay que vengarnos nosotros mismos. Un día Dios, el juez supremo, va a juzgar todas las cosas. Pero mientras tanto, en cuanto se refiere a los delitos, Dios ya está juzgando hoy en día por medio de los jueces que Él ha establecido en la nación. Para vengar. Porque el gobierno civil, dice, es un servidor de Dios. Un vengador. No nosotros, el gobierno civil. Es el vengador de sangre, como era en el Antiguo Testamento. Que era el que busca, era el verdugo que buscaba al que era sentenciado a muerte para aplicarle la pena capital. O para meterlo en la cárcel. O para el apedreamiento, la lapidación. O el castigo que fuere. Estaba el vengador, era una figura del Antiguo Testamento. Parte del gobierno civil. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Dios estableció autoridades para castigar a los malvados. Y eso es para nuestro bien. Porque si no, la maldad se desbordaría allá afuera. Y nadie podría salir a las calles. Pero Dios puso el gobierno civil para castigar a los malvados y no tengamos que tomar justicia por mano propia. Pero la autoridad tiene la espada. Y dice Pablo, no es en vano que la tienen. Es para usarla. Hasta el punto de la pena capital, que para eso es la espada. La espada no es para meterlo presa. Es para aplicar la pena capital. También es para arrestar personas y privarles de su libertad. Es para castigar el mal, porque es un servidor de Dios. Para ira. ¿Por qué para ira? Porque Dios podría mandar su ira directamente cuando nosotros pecamos, cuando cometemos un delito. Pero como vimos en el capítulo 9 de Génesis, Dios castiga o derrama su ira ya en el presente a los malvados a través del juicio que hace a través de los gobernantes que Él estableció. Por ello el gobierno, las autoridades, tienen el deber, el servicio de administrar seguridad y justicia para castigar a los homicidas, a los secuestradores, a los abusadores, a los ladrones, estafadores, los que dañan a otros, los que están oprimiendo a su prójimo, los que hacen injusticia contra las demás personas. Para eso Dios puso la autoridad, para castigarlos. Una bendición, mis hermanos, que Dios castigue el mal también en el presente, para que tengamos vida, libertad y propiedad. Por esa razón tendríamos que someternos voluntariamente, hermanos, para que ellos puedan llevar a cabo ese trabajo que hacen de una manera fácil para la autoridad, en vez de resistirla cuando quiere castigar a los malvados. Lo que sí no deberíamos estar de acuerdo es cuando nuestras autoridades se pervierten y permiten el mal en la sociedad. Porque el mal en la sociedad destruye la nación, destruye nuestras familias. Ahí sí no podemos estar de acuerdo. Pero vamos, antes de hablar de qué no podemos estar de acuerdo, de la tercera y última razón. Por causa de la conciencia. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por causa de la ira, o sea, de ese castigo que viene, ese justo castigo que la autoridad ejerce de parte de Dios a los malvados, sino también por causa de la conciencia. Pablo está diciendo, sométanse por razón del castigo a la desobediencia, por la rebelión contra Dios, Pero el castigo es algo externo, algo que queda fuera, que solo se puede castigar cuando se ve. Pero la conciencia es algo interno. La obediencia no solamente es de boca, hermanos, o con lo que hacemos. La obediencia tiene que comenzar en el interior del hombre. Y eso también tiene que ver la conciencia. La conciencia, la cual obedece a Dios y a su diseño, nos da testimonio de que sujetarnos a las autoridades es lo correcto. Y también cuando nos sujetamos, nos sentimos mal, porque sabemos que estamos obrando mal. La conciencia nos reclama de que eso no está bien. Pero la conciencia da testimonio. Por ejemplo, a mis hijos la conciencia le da testimonio cuando me desobedecen, de que hicieron mal, de que eso no es así. Cuando el empleado llega tarde al trabajo, él sabe que le está fallando a su jefe. Su conciencia le reclama. Cuando yo sé que cometí un delito así nadie se dé cuenta y veo al policía, me entra temor ahí. ¿Por qué? Porque sé que hice mal. La conciencia, aunque el policía no sepa, mi conciencia sabe y me dice, no está bien, tienes que sujetarte, tienes que ser obediente, no tienes que resistir a Dios. También en la iglesia, eso nosotros lo vemos mucho en la iglesia, hermano. Cuando un hermano anda en malos pasos, a veces ven el hermano Pablo y ya como que rufan la calle, van por otro lado. Cuando ven un hermano aquí, de los que ejercita la disciplina. ¿Por qué? O no quieren venir a la reunión. ¿Por qué? Porque la conciencia los acusa. Pero no haga eso, hermano, no se aleje. No cruce la calle, no deje de venir a la reunión. Más bien, como veíamos hoy, hay que ponernos a cuentas con Dios. Entonces, nuestra conciencia nos da testimonio de que tenemos que sujetarnos. Pero la conciencia también da testimonio que hay ocasiones de que debemos desobedecer las autoridades para obedecer la autoridad suprema, que es Dios. Por ejemplo, ¿usted se acordará de las parteras de Egipto, las parteras hebreas? Faraón, la máxima autoridad de Egipto, el rey de Egipto, le dice a las parteras, cuando nazca un varón judío, un varón hebreo, lo matan. Y las parteras, ¿qué dijeron? Bueno, hay que someterse a las autoridades, vamos a matar a esos niños, ¿verdad? No. Las parteras desobedecieron a Faraón y no mataron a esos niños, porque eso era desobedecer a Dios. Pues cuando hay una ley, una ordenanza de parte de las autoridades que va contra la ley de Dios de manera tajante y directa, no podemos obedecerla, porque desobedeceríamos a Dios que los puso a ellos como autoridad. Eso se llama respetar la cadena de mando. Y en la cadena de mando, Dios es primero que todos. Y lo demás, todos están subordinados a Él. También podemos pensar en el Nuevo Testamento, en los apóstoles. Cuando el Sanedrín, autoridad del pueblo de Israel, bajo Roma, les dijo, no prediquen más de Jesús. No prediquen más en ese nombre. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Ah, bueno, como dice en el Antiguo Testamento, sujétense a los ancianos, no vamos a predicar más de Jesús. No, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues cuando los hombres nos mandan desobedecer a Dios, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios. Los cristianos en Roma les ordenaban negar a Cristo y ofrecer incienso a los ídolos. ¿Y qué hacían estos cristianos, buenos ciudadanos, dignos de elogio por parte de la autoridad? Decían, procónsul, yo me sujeto al castigo, pero no voy a negar a Jesús. Yo me someto, si quieres, dijo Policarpo de Esmirna antes de ser martirizado. Si quieres echarme al fuego, écheme al fuego, pero yo no voy a negar a Jesús. O sea, yo me voy a sujetar al castigo, pero no me voy a sujetar a negar a Cristo. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Los cristianos ante Roma les ordenaban negar al Señor y ellos no negaban al Señor. A Lutero, cuando dijeron que negara las verdades esenciales de la fe delante del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de los enviados del Papa, dijo, estoy sujeto a mi conciencia, no puedo, ni quiero, ni voy a retratarme de mi fe. Entonces no se sujetó por causa de que no podía negar la fe bíblica. Y en nuestro contexto, si aquí hay un hijo y su padre le lleva a querer hacer algo contra Dios, a pecar, Hijo, ve y agarra el teléfono al hermano y me lo metes en el bolso. Por un ejemplo. Pero puede ser cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de desobediencia contra Dios. ¿Qué debería hacer el niño? Papá, Dios te puso como mi autoridad, pero eso que tú me mandas a hacer es desobedecer a Dios. Y yo no puedo. Ojalá enseñemos a nuestros hijos a ser así. Que nos desobedezcan cuando los mandamos a desobedecer a Dios. O cuando un jefe te dice que hagas algo ilegal, algo corrupto. ¿Qué tienes que hacer? Sí, jefe. Fueron 10 casas, yo voy a poner que fueron 5. Y las otras 5 las escondemos por ahí, las traficamos. No, no podemos participar de eso. Que me despida. Pero no podemos hacer eso. Cuando hay un líder en la iglesia que enseña herejías, que atentan contra la verdad bíblica, ¿qué hay que hacer? Ah, es el ungido de Jehová. No. No podemos sujetarnos porque tenemos que estar sujetos a la doctrina bíblica, a la palabra. Estamos hablando de una herejía, ¿no? No algo que no estoy de acuerdo. ¿No? O nosotros, por ejemplo, como iglesia en la pandemia, hermano. Hay iglesias en la pandemia que el gobierno dijo, no se reúnan. Pero cuando nosotros buscamos la Biblia y no decía que el gobierno puede impedirnos reunir, ¿qué hicimos? Pues nos reunimos. Las iglesias que vimos eso en la palabra, no dejamos de reunirnos. Porque el gobierno no tiene autoridad para decirle a la iglesia cuándo reunirse, si puede reunirse y en qué circunstancia. Y a menos que Dios nos ponga una circunstancia en la Biblia por la cual no podemos reunirnos, no podemos dejar de reunirnos y desobedecer al Señor. Haya guerra, venga peste, sea el fin del mundo, no vamos a dejar de congregarnos porque Él nos mandó a congregarnos y hacer memoria de Él y enseñar su palabra. Entonces la iglesia está sujeta directamente a la cabeza que es Cristo y no al gobierno civil. Son ámbitos diferentes. Acá no puede entrar ningún gobernante a decir cómo debe ser el culto de la iglesia, cuáles deben ser nuestros estatutos internos, cómo debemos administrar las ofrendas, cómo hay que hacer la disciplina bíblica, porque para todo eso la Constitución está en la Biblia. Y a ella nos debemos por entero. Entonces, en ese caso, si el Estado quiere regular la iglesia, nosotros no nos vamos a sujetar. Porque nos sujetamos a Cristo, la cabeza de la iglesia. Y si hay leyes que promueven el aborto, eufemismo para asesinato de infantes, ideología de género, eufemismo para perversión, eutanasia, un eufemismo para homicidio asistido, son cosas que no nos vamos a someter ni vamos a respaldar jamás, sin importar que el gobierno las proponga. Porque estamos sujetos a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que directamente se oponga a la voluntad revelada de Dios, no a una opinión, a la voluntad revelada de Dios, que riña con lo que Dios ha revelado en su palabra y no se sujeta a su palabra y nos quiere llevar a desobedecer a Dios, no nos vamos a sujetar por razón de la conciencia, que está cautiva por las Escrituras. Pero para todo lo bueno tenemos que sujetarnos y obedecer a las autoridades. Ahí no hay excusa. Y Pablo pone un ejemplo en algo que nos cuesta, versículo 6. Por esto ustedes pagan también impuestos. Porque son ministros. Aquí la palabra cambia. Liturgos. La palabra liturgia. Ministro público. De Dios. Atienden continuamente a esto. Esto es bien tremendo, hermanos, porque esa palabra liturgos viene de un contexto litúrgico, de culto. Es como si Pablo estuviera diciendo, los gobernantes son siervos de Dios y en el mundo de Dios ellos son ministros de Dios para recoger los impuestos de ustedes. De parte de Dios. ¡Qué tremendo! A ese punto pone el apóstol Pablo aquí, a la administración pública, ministros de Dios, que recogen otros impuestos constantemente. En el fondo falla la DIAN, ¿verdad? Ahí sí nos mandan la carta y que hay que pagar los impuestos. Entonces ellos lo hacen de parte de Dios, hermanos. Ellos son ministros de Dios, una función pública que Dios le dio al gobierno civil, impuestos que en teoría tienen que usarse para nuestro beneficio y cumplir los propósitos de Dios, de que haya seguridad, de que haya un ejército que proteja a la nación, hayan policías, haya una administración pública para las cosas que tiene que hacer el gobierno. Por eso tenemos que sujetarnos y pagar los impuestos. Y eso nos lleva al último y tercer punto. La conclusión. Nuestros deberes para con las autoridades. Aquí Pablo concluye resumiendo varios aspectos que constituyen nuestro deber de someternos a la autoridad delegada por Dios. Porque podríamos pensar, mis hermanos, que con cumplir las leyes y hacer caso y pagar impuestos, ¿no? Con eso ya cumplí. Pero esto implica más. Versículo 7. Paguen a todos lo que deben. Literalmente la palabra ha podido mí, dem. La palabra paguen, dem. A todos lo que tienen que darles. En el contexto a las autoridades que Dios nos ha delegado. Hay cosas, hay deberes que tenemos como ciudadanos, que tenemos como hijos, que tenemos como empleados, que tenemos como alumnos, que tenemos como miembros de la iglesia para con nuestras autoridades. Deberes que tenemos que cumplir. Y aquí vienen varias aplicaciones, hermanos. Primeramente dice, al que tributo, tributo. No es la misma palabra que vimos antes para impuestos. Tributo es lo que debían dar las naciones conquistadas al Imperio Romano como un impuesto a los conquistados. Por ejemplo, la nación de Israel tenía que pagar tributo al César. Era una nación tributaria. Así como cuando David sometió a los filisteos y a los amonitas les hacía pagar tributo. Se puede leerlo en la Biblia. Eso iba directamente a los judíos y naciones conquistadas que eran vasallos del Imperio Romano. En mi caso, por ejemplo, y de otras personas que somos extranjeros, tenemos que pagar un tributo, solo que lo pagamos a través de pagar la visa, la cédula de extranjería, el salvoconducto. Entonces, cuando nosotros vamos a otra nación, a otro país, tenemos que sujetarnos a las leyes de ese país y pagar lo que hay que pagar por el permiso de estar en ese país. Y si tenemos que pagar impuestos, pagar impuestos en ese país, aunque no seamos ciudadanos. No es que yo estoy extranjero y puedo hacer en otro país lo que yo quiera. Yo también tengo que sujetarme a las autoridades de ese país. Entonces, eso de inmigración ilegal no debería ser algo que hacemos los cristianos. Eso es falta de sujeción a las leyes que... Esas leyes de inmigración se hicieron para proteger las naciones, para que no cualquiera entre, para proteger los ciudadanos. Son leyes buenas, no malas. Obviamente que tengas en cuenta el aspecto humanitario, pero en primera instancia nosotros deberíamos someternos y cuando vamos a otro país, cumplir los requisitos legales y dar buen testimonio como cristianos y estar sujetos a las leyes, aunque no me gusten, de ese país, mientras no vayan contra la ley de Dios. También dice, al que impuesto, impuesto. Ese sí es el impuesto para todos, no para el extranjero, para todos. La misma palabra que vimos antes en griego. Por ejemplo, el IVA, impuesto a la ganancia, declaración de renta, etcétera. Es nuestro deber, con la autoridad, pagar impuestos, no eludirlos. ¿Estamos cumpliendo con ese deber? Obviamente hay impuestos que pueden que no nos parezcan y que sean injustos. Bueno, votemos en la legislatura, las legislaciones, para que haya gente que nos represente en el gobierno y cambien ese impuesto. Esa es la manera que Dios nos dio en el tipo de gobierno que estamos hoy en día. No le gusta un impuesto, no le gusta una forma de gobierno, en las elecciones ore que quede alguien diferente y vaya y vote. En vez de solo quejarse, sométase y pague los impuestos, porque se supone que son para nuestras carreteras, se supone que son para pagar el sueldo de los policías y gobernantes y el ejército que nos protege. Y supuestamente para tapar los baches que vemos en la carretera, ¿no? Que también es para nuestra seguridad. A veces los tapan, a veces no, pero para eso es que los pagamos. Es nuestra responsabilidad. Para eso Dios les dio esa administración. Ya si lo hacen bien o no, ellos tienen que dar cuenta delante de Dios. Pero no debemos ser rebeldes. Es nuestro deber cumplir con esos asuntos. También dice, al que respeto, respeto. Esto aquí está hablando de las actitudes, de la relación, cómo hemos relacionarnos con nuestras autoridades. Por ejemplo, los hijos tienen que respetar la autoridad de sus padres y someterse. Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, los hijos tienen que respetar a sus padres. Cuando son niños, obedeciéndoles en todo. Cuando somos adultos, respetándoles como papás, como mamás. No vamos a ir a respetarlos. O los empleados tienen que respetar también a sus jefes y someterse. Primera de Pedro 2:11, criados, en nuestros días empleados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, hoy en día a sus jefes. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay que respetar esa autoridad de nuestros jefes. Lo mismo en la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que respetar las autoridades delegadas por Dios y someterse. Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no les es provechoso. Entonces, una manera de respetar a nuestros ancianos y pastores es sometiéndose a ese cuidado pastoral. A veces nosotros hablamos entre nosotros, ese hermano no es pastoreable, porque no respeta, no atiende al llamado, no obedece, no quiere sujetarse, no quiere venir a una consejería, a ser disciplinado. No seamos así, hermano. Respetemos la autoridad que Dios ha establecido también en la iglesia, porque es para nuestro bien, porque dice que es porque velan por nuestras almas, es para ayudarnos, es para servirnos. Y por último, como vemos en el contexto, respetando en sumisión las autoridades civiles, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. Todo es muy parecido a lo que hablan Romanos, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y en el versículo 17 añade, al final, honren al rey. Entonces tenemos que respetar a los policías cuando nos piden nuestra colaboración en algún asunto o nos paren en un retén de tránsito. ¿Cuánto va a querer usted? No, respételo. Respételo y cumpla con las indicaciones que le da. Tenemos que hablarles con respeto. Hablar con respeto a nuestros gobernantes, sean alcaldes, gobernadores o el presidente. Así nos guste o no nos guste su corriente política. Así fuera Nerón. Miren, hecho los apóstoles como Pablo le hablaba a los cónsules, a los procuradores, a los gobernadores, o excelentísimo Félix. Con respeto. Respeto a la autoridad porque representa la autoridad de Dios. Entonces no andemos hablando mal de los presidentes, mal de los gobernadores. Si cometen algo que es delito, denunciemos. Pero no podemos insultarlos, denigrarlos, porque estamos irrespetando la autoridad que representan, que es la de Dios. Vamos a disentir en sus decisiones por motivos de conciencia, pero no podemos tratarlos mal. Por último dice, al que honra, honra. Esa palabra honra, viene la palabra griega que es honor, respeto, aprecio, reconocimiento. La idea es que al ser ellos siervos de Dios, autoridades que lo representan a Él, para lo bueno, para nuestro bien, tenemos que darle honor, aprecio a su servicio, reconocimiento, diríamos tener gratitud con nuestros gobernantes. Porque muchas cosas que disfrutamos es porque hay algunos que administran bien. Por eso tenemos calles, tenemos semáforos, tenemos policías, tenemos ejército. Hay unos que administran muy mal y son corruptos, cierto, pero hay otros que administran bien. Y a veces nunca damos gracias, nunca reconocemos el servicio de otros para nosotros. Pues tenemos que dar valor al servicio los demás, y el reconocimiento justo. Esto es para toda autoridad. Por ejemplo, yo debo dar honor a mis padres porque me criaron, porque me cuidaron de niño, me dieron educación, alimentación, y ahora fui adulto y ya no lo necesito, pero yo voy a honrar a mis padres. Sea mi jefe porque me da trabajo. Sea mis hermanos que sirven en la iglesia porque sirven para mi edificación. O fue al contexto del pasaje, a la policía, alcalde y gobernadores y autoridades porque obran para nuestro bien. Entonces, cuando tengamos oportunidad, démosle honra a nuestras autoridades, hermanos. Y con eso concluimos, hermanos. En este pasaje el Señor nos ha exhortado a que renovemos nuestro entendimiento. ¿Usted ha renovado su entendimiento con lo que hemos escuchado hoy? ¿Piensa diferente que como entró en cuanto a la autoridad? ¿Entendemos que es para nuestro bien y que es de parte de Dios, instituida por Dios, y que Dios tiene control sobre ellos para nosotros? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener buenas relaciones con nuestras autoridades, tanto en lo civil, como en la familia, en la iglesia, y en todo ámbito que Dios ponga una autoridad. Recordemos que Dios la puso ahí por algo, hermanos. Que nos haga sumisos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánta sabiduría, entendimiento y gloria hay en tu diseño para nuestras vidas, Señor? Incluso en esto del gobierno y la autoridad. Tú has puesto autoridad, que nosotros pongamos la sumisión voluntaria, Señor, para hacer aquello que tú quieres, para que avancen tus propósitos aquí en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.